Antes que nada, agradecerte mucho. Sé que estás con un montón de cosas, así que muchas gracias por este tiempo que me estás dedicando.
Wow.
Y bueno, un poco la idea que tenía muchas ganas de charlar con vos, porque me parece que tu mirada bueno, y la mirada de Casa Once, o la tuya, ¿no? En esta lectura que hacen de este. Bueno, de este momento que estamos, bueno, no, creo que ya hace tiempo, ¿no? Que te lo escuché decir, ¿no? O sea, que vienen como hace un rato sosteniendo, digo, que este cambio que estamos viviendo hoy, ¿no? Este cambio de paradigma, esta época tan de transición, tiene que ver con un corrimiento, ¿no? De la conciencia de un lugar más bolsita, más cerradito, más cáncer Leo, hacia, bueno, una experiencia más sistémica, ¿no?
Sí.
Y bueno, pensando la astrología como lenguaje, ¿no? En este momento de tanto, esta sensación de tanto caos, como si, bueno, la astrología como lenguaje nos conecta con el orden intrínseco que tiene el universo, ¿no? Y que a veces nos olvidamos. Y bueno, quería preguntarte entonces un poco sobre esto, ¿no? Este cambio y dónde entra la astrología como herramienta ahí.
Vamos a ir entrando despacito. Digo ir entrando despacito porque me parece que para que la conversación cobre sustancia necesitamos abrir mucho el contexto de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo porque esto va a ser escuchado y va a generarse entonces una conversación colectivas de alguna manera, y está bueno tener presente que si la conversación se amplifica, necesitamos acordar un poquito en la base en la cual está la conversación. Entonces, que un poco justamente la base de la conversación, ya con la forma en la cual estás planteando la pregunta y cuál es la pregunta, ya parte de la base de estar pensando o registrando, percibiendo los movimientos de los cuales formamos parte como humanos, desde una mirada que es astrológica. Entonces, bueno, metamos ese contexto primero. Bueno, la entrevista, la charla, la conversación está surgiendo en un contexto en el cual las dos manejamos el lenguaje astrológico. Y por lo tanto estamos percibiendo y pensando con esa, con ese trasfondo, con ese contexto. Y acá me parece que lo importante es tener en cuenta es esta noción que estamos trayendo, que es la del lenguaje, la de que vamos a tener en cuenta la astrología, tenemos en cuenta la astrología, consideramos a la astrología como un lenguaje, es decir, como un sistema de símbolos. Que en tanto tal nos permite reconfigurar o configurar nuestra percepción de cierta manera. El punto de partida es que la manera en la cual percibimos la realidad siempre está condicionada por algún filtro, siempre percibimos la realidad desde alguna estructura lógica. Que habitualmente tiene que ver con el lenguaje verbal, con el que estamos utilizando ahora para conversar, y que es un modo, que el lenguaje implica un modo de condicionamiento de la percepción, del condicionamiento del sistema nervioso, a percibir la realidad de acuerdo a lo que el lenguaje verbal le permite percibir. Y que entonces hay un techo en nuestra percepción habitual que está dada por el lenguaje. Entonces, el lenguaje implica que percibimos cosas, objetos, porque el lenguaje nos lleva necesariamente a fragmentar el conjunto de relaciones estructurales que es la realidad, el conjunto de diferentes elementos, de sustancias químicas, de diferentes cualidades que organizan la realidad a percibir de acuerdo a cosas, objetos, fragmentos, lo cual no es un error ni es algo que esté mal, sino que es algo de lo que tenemos que estar atentos, advertidos, de que registramos cosas que se relacionan, ¿no? Yo soy Martina, vos sos Constanza, estamos conversando y percibimos la vida como si estamos paseando por un bosque, un árbol, una flor, una planta, un hongo, el sol, las nubes, el lenguaje mismo que opera permanentemente en modo de pensamiento en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, nos está haciendo percibir entidades que se relacionan. Y vela, en realidad, podríamos decir en realidad, vela una dimensión en la cual hay un conjunto de diferencias que son relaciones entre sí y que generan lo que percibimos como cosas. ¿Estamos bien ahí? Ya me fui
Sí,
muy. Perfecto, bien.
perfecto.
Por lo tanto, ¿qué pasa con la astrología? Esto era todo para ir a la astrología. La astrología es otro tipo de lenguaje, es un lenguaje no verbal. Si bien nos referimos a la astrología indefectiblemente desde lo verbal, la astrología es un lenguaje simbólico, opera con símbolos, opera con estructuras que son más complejas que las palabras del lenguaje verbal. ¿Qué quiero decir? Que si yo digo mesa, la palabra mesa, por convención en el lenguaje castellano, español, significa una tabla con cuatro patas que usamos como mueble para apoyar cosas. Punto. Designa un objeto, algo fijo y determinado. En cambio, si yo digo Virgo o digo Mercurio, estoy nombrando un paquete coherente de información y estoy nombrando, como todo símbolo nombra, todo símbolo significa múltiples cosas simultáneamente. El símbolo es polisémico, tiene múltiples significados. Con lo cual, nombro una sola cosa y estoy nombrando varias a la vez. Dentro de una estructura, que es la estructura del sistema de símbolos de la astrología, en la cual todos los símbolos están relacionados entre sí para que aparezca significado. Con lo cual la astrología, en tanto lenguaje, tiene el potencial, si la estudiamos, si la investigamos, si la aprendemos, de entrenar al sistema nervioso, de entrenar al cerebro a percibir relaciones antes que cosas que se relacionan. ¿Sí? O sea, si el cerebro se entrena mucho en el lenguaje astrológico, empieza a captar relaciones donde habitualmente no las captaba. Por empezar, la básica relación que nos revela la astrología, que es entre los movimientos del sistema solar y los acontecimientos de la Tierra como parte del sistema solar. En principio, la astrología ya nos está revelando una relación entre lo que desde nuestra percepción, desde nuestro pedacito de percepción, se percibe como arriba y abajo, como cielo y tierra. Nos comunica ese lenguaje acerca de esa relación. ¿Sí? Y entonces, vuelvo. Vos preguntabas cómo la astrología puede colaborar en desarrollar o desplegar o despertar otro tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, primer punto a tener en cuenta en el contexto es si la astrología la tomamos como un lenguaje, no como un conglomerado de conocimientos, ¿no? No solamente nos referimos a la astrología como su tradición en términos de saber y conocimiento, sino que nos conectamos con el lenguaje que es, puede favorecer a que el sistema nervioso se sensibilice a registrar, como te decía, relaciones allí donde habitualmente no vemos relaciones. En principio, entre el arriba y el abajo, Luego podemos empezar a descubrir entre los procesos internos de la psiquis humana y los hechos externos que se despliegan en lo que llamamos destino. Porque todos los símbolos astrológicos remiten a significados internos y significados externos. Cuando yo te digo Mercurio, nos estamos refiriendo a conversaciones, a comunicación, a la manera en la cual nos comunicamos, nos relacionamos, intercambiamos información, pero también nos estamos refiriendo a hermanos, vínculos, pares. Es un significador de procesos internos, así como un significador de relaciones externas. Entonces, me parece que investigar astrología, aprender astrología, entrena al cerebro a captar relaciones. Y captar relaciones también implica a captar y percibir patrones. Patrones, de vuelta, son paquetes coherentes de información, no datos sueltos que se van a relacionar aleatoriamente, sino estructuras completas que se van manifestando en diferentes ámbitos de la vida. Poder captar un patrón, poder captar que hay una determinada estructura de relaciones que se repite en diferentes ámbitos, es un entrenamiento que creo que es muy útil y eventualmente necesario para el sistema nervioso del ser humano. Básicamente, además, si pensamos en los tiempos actuales, para asociar datos y comprender datos, ya va a haber sistemas que lo van a hacer más rápido y mejor que nosotros. Dar datos, asociar datos, analizar datos, captar patrones, percibir patrones, percibir las relaciones entre las cosas, es algo en lo que todavía no tenemos demasiado entrenamiento. Y creo que a nivel general, ¿no? Global de la especie. Y creo que la astrología es un, tomada como un lenguaje, es un buen entrenador de eso. Nosotros a partir de la investigación y el aprendizaje de la astrología empezamos a captar patrones. ¿En qué sentido? Empezamos a captar que todas las personas nacidas en un determinado momento del año tienen algunas cualidades en común. Eso es captar un patrón. A determinada época del año le corresponden determinadas cualidades en las personas, por ejemplo. Bueno, y esto para decirlo más simple, ¿no? Después sabemos que incluso se trata de captar patrones más complejos. Entonces, eso sería la primera punta a tener en cuenta en el contexto de lo que estamos conversando. Y luego, con la pregunta que hacías, me parece que también es importante tener en cuenta, y por lo menos en lo que es la mirada de Casa 11 y lo que nosotros vamos investigando, a partir de la astrología, como lenguaje que reconfigura la manera de percibir la realidad, podemos ir observando que el ser humano es un emergente del planeta Tierra, que el planeta Tierra forma parte del sistema solar, y que si el ser humano es un emergente del planeta Tierra, es un resultado de un proceso de evolución, un proceso de milenios, de múltiples relaciones entre los diferentes elementos que constituyen al planeta, ¿no? Si nos preguntamos qué es un ser humano, es ¿de dónde salimos? Somos una especie más, pero que va emergiendo como resultado de la evolución, es decir, como resultado de un proceso muy largo de encuentros entre diferencias que se van combinando, ¿no? De todos los minerales que están ahí latentes en la roca que es la Tierra, girando alrededor del Sol en el sistema solar, recibiendo la radiación del calor y la luz del Sol, protegida por la la atmósfera que se va generando a partir de la luna y su movimiento alrededor de la Tierra. Hay una cantidad de combinación de factores que van haciendo que en la Tierra sea posible que emerja esto que somos nosotros. Y fíjate que estoy diciendo algo que desde un punto de vista es una obviedad, sin embargo, no lo
No.
tenemos demasiado presente, ¿no?
Total.
Es bastante llamativo que no se nos haga algo vox populi, cotidiano, lógico, que lo enseñemos a los niños, desde el
Total.
colegio. ¿Pero por qué? Porque en realidad sí se enseña la evolución, se enseña ciencias naturales, pero creo que no se lo llega a sentir. Parece que transmitimos y exploramos lo que va sucediendo desde un plano puramente cognitivo, intelectual, mental, de ideas, y no llegamos a sentir la profundidad concreta de que somos el resultado de milenios de combinaciones entre los diferentes elementos de la Tierra y el sistema solar. Y en ese sentido, entonces, para seguir respondiendo con toda esta vuelta, nosotros somos animales. O sea, dentro de lo que es el proceso evolutivo del planeta, el proceso de transformación constante de la Tierra, o de despliegue, mejor dicho, del planeta Tierra, los seres humanos somos animales, somos sistemas nerviosos, sistemas que operan eléctricamente y que tienen un tipo de sensibilidad. Y que entonces la pregunta que podemos hacer en esto que traías de la transformación, del momento de transición, tal vez es una pregunta acerca de si el sistema nervioso que ha evolucionado hasta llegar a la complejidad y al tipo de sensibilidad que desarrolla en el ser humano, está diseñado, entre comillas, para seguir evolucionando, para completarse aún más. Entonces, lo que nosotros observamos es que el ser humano, como animal, como sistema nervioso emergente de la evolución de la Tierra, va logrando, va alcanzando niveles de complejidad muy significativos y que se va desarrollando en una dirección que inevitablemente hace que nos sintamos entidades autónomas y autocentradas hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque como decías antes, vos traías esta idea de lo humano como una organización análoga a las cualidades zodiacales Cáncer-Leo, ¿no? Volviendo al contexto de la conversación que es entre personas que manejan el lenguaje astrológico. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que somos forma, somos cuerpo, esto es sistemas que tienen una clara sensación de que algo ocurre adentro, mientras algo distinto ocurre afuera. Este es el patrón Cáncer, el patrón que genera esa diferenciación entre lo interno y lo externo. Y somos además criaturas, en este sentido de formas que pueden percibir esta sensación entre lo interno y lo externo, que emergemos en nidos, que emergemos protegidos, que emergemos incluso siendo mamíferos dentro del cuerpo de otro. ¿Sí? Nosotros somos mamíferos,
Total.
somos cuerpos, salimos de otro cuerpo. Y por lo tanto hay una base en nuestra sensorialidad, o sea, nuestro sistema nervioso está marcado por sensaciones que son sensaciones de estar envueltos, de pertenecer, de ser cuerpitos que salen de otros cuerpitos, que pertenecen a un ámbito protegido porque tenemos una cualidad de cierta fragilidad que requiere un crecimiento en ámbitos protegidos y cuidados, para luego poder ir diferenciándonos o madurándonos hacia una mayor autonomía, ¿sí? Entonces, esta sería la estructura o el nivel básico canceriano de ser mamíferos, de ser seres incluso tribales, que pertenecemos a una cierta organización que nos cobija y nos protege. Y esa es la base canceriana de lo que es la estructura humana, ¿sí? Que tenemos además, como te decía, entonces un sistema nervioso capaz de conservar información en la memoria. Una de las características específicas del ser humano es que desarrollamos lenguaje. El sistema nervioso del ser humano llega a desarrollar lenguaje, por lo tanto, capacidad simbólica, y llega a quedar marcado con imágenes y relatos en la memoria. Además, tenemos la característica de tener el pulgar oponible, que esto antropológicamente lo que vamos observando es que nos permite una capacidad de manipulación de la realidad a través de utensilios, ¿no? Y se va generando en el ser humano una capacidad técnica, una capacidad de manipular objetos. Y además, como te decía, al tener el sistema nervioso la capacidad de la memoria, tiene la capacidad de fijar imágenes. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Desarrollamos la capacidad de generar una imagen, mantenerla en la memoria y crear aquello que nos imaginamos a través de la manipulación de la realidad, de lo concreto, los utensilios. Eso despliega todo un tipo de inteligencia en el ser humano, que es una inteligencia que habitualmente llamamos inteligencia tecnológica, pero que podemos llamar
Claro.
también la inteligencia que crea formas, la inteligencia que genera formas, que da formas, que manipula la realidad, y tiene esa capacidad que es espectacular. Si volvemos al contexto de la conversación, donde somos criaturas que emergen de la Tierra y que despliegan un sistema nervioso, y el sistema nervioso tiene esta capacidad. Es una maquinita muy interesante en ese sentido, el ser humano. Ahora, otro punto a tener en cuenta es que entonces esta base de ser un mamífero, de crecer en una simbiosis, de crecer a partir de una pertenencia y de ir desarrollando esta capacidad tecnológica, esta inteligencia tecnológica, que también es un sistema nervioso que tiene la particularidad de poder autopercibirse, de poder generar una autoconciencia. Es decir, nosotros los seres humanos somos capaces de ver nuestra imagen reflejada en un espejo y decir, ese soy yo. O sea, reconocer que aquello que aparece enfrente como una imagen, como un reflejo, es el cuerpo que está percibiendo esa imagen. ¿Sí? Vos interrumpime y
Sí,
preguntame si...
no, no, pero está súper claro todo, sí.
Entonces, esto también es una cosa prodigiosa. Son muy pocos los animales, son muy pocos los sistemas nerviosos de la Tierra que tienen esa capacidad. Algunos simios, los elefantes, las urracas. Los delfines, donde me da miedo seguir porque por ahí me puedo confundir, pero son muy poquitos contados los animales capaces de reconocer su imagen en un reflejo. ¿Esto qué implica? Esto implica una capacidad de autopercepción, de autoconciencia. Entonces vamos siendo los únicos animales, el sistema nervioso que emerge de la Tierra, que tiene esa capacidad específica de percibirse a sí mismo. Y esto es un montón. Es una cantidad de impulsos eléctricos que se van organizando, no sé cómo es, se van organizando en el sistema nervioso para generar una imagen y registrar que esa imagen es un reflejo de lo que se siente sensorialmente que se es. Y esto va generando que emerja lo que podemos llamar el yo, el ego, la autoimagen, una construcción mental, una construcción imaginaria de aquello que se es. Y lo que viene pasando a lo largo de toda la historia de la humanidad es que yo creo que inevitablemente, y esto lo digo así para que no caigamos en una crítica, somos un desastre los humanos, qué horror, qué especie tan negativa y horrorosa. Yo creo que la Tierra más o menos sabe lo que hace. No es que sabe lo que hace, no creo que haya una conciencia que lo sabe, pero sí que hay procesos de
Sí.
autorregulación y hay procesos de orden que van teniendo sus derroteros, se van teniendo sus vueltas. Y que entonces, bueno, nos viene llevando una cantidad de milenios experimentar ser la especie que se percibe a sí misma y entonces alimentar o nutrir o darle mucha energía a esa imagen que se genera en el sistema nervioso. Cada uno de nosotros le brinda mucha energía a esa imagen. A lo largo de la historia de la humanidad vamos nutriendo mucho esa imagen y vamos tal vez reduciendo lo que somos a esa autoimagen. Entonces, yo, Martina, que soy así, que soy asá, que me gusta esto, que no me gusta lo otro, que entonces quiero determinadas cosas, se va sumando una cantidad de energía, le va destinando una cantidad de energía a esa imagen. Esto, se decía, es inevitable como parte de un proceso, y si nosotros utilizamos al zodíaco como un trasfondo, como una estructura en el trasfondo de la realidad que nos permita meditar acerca de la vida, podemos decir, bueno, hay una fase de la vida, que es una fase en la que emerge lo humano, es una fase Cáncer Leo. Y por lo tanto hay una fase que es la fase Leo, que es aquella en la cual se subraya la capacidad de ser una figura diferenciada, que no sucede en una manada de antílopes en principio, no sucede en donde hay una experiencia directa de lo corporal con sus pulsos, con sus excitaciones y un pulso de la naturaleza por la supervivencia a, bueno, simplemente sobrevivir y vincularse dentro de los códigos que están establecidos en esa manada. ¿Sí? En lo humano está esa base animal, esa base sensorial, que tiene esos mismos pulsos hacia la supervivencia, que tiene esas mismas excitaciones corporales hacia la supervivencia, pero que tiene la complejidad adicional de una autoimagen. Y si quiero agregar un poco más de complejidad, me decís si me voy de mambo.
No, no, no.
Encima, sabemos que vamos a morir. Con lo cual, hay algo del pulso natural a la supervivencia, que implica depredar, alimentarse, querer ocupar un territorio para poder sobrevivir, que esto es algo animal. Ocupar un territorio, alimentarse, acumular energía para sobrevivir, que se termina tal vez exagerando en el ser humano, porque ya no se trata simplemente de la supervivencia del cuerpo, de que esté alimentado y de que tenga un territorio seguro donde habitar, sino que se empieza a generar una excitación a la supervivencia de esa imagen,
Total.
de lo que soy yo, y que entonces lo que soy yo perdure, se mantenga,
Sí,
deje
no
mi
se
legado,
muera, ¿no?
y que no muera nunca, porque como sé que voy a morir, aparece el pulso compensatorio. Desde un miedo muy profundo, que es un miedo animal, que es un miedo que está en el cuerpo, que es lo que hace que la gacela corra cuando aparece un león, pero que nosotros es constante, permanente y perdura, porque justamente porque hay un proceso de pensamiento, un proceso simbólico de representación de un
Sí.
sistema nervioso que tiene esa sensibilidad, sabemos que eso va a suceder. Y hay un trasfondo que va hacia la supervivencia. Todo esto porque lo digo. Sí, decime.
No, y además creo que con la complejidad que creo que saber que nos vamos a morir está en el mismo lugar de esto que somos producto de milenios de evolución natural. O sea, es un saber que está, pero no estamos en contacto constantemente. Y, no, y también en un registro muy mental, pero no tiene lugar en nuestro cuerpo eso. Entonces, opera desde un lugar súper inconsciente, ¿no?
Súper inconsciente, pero que me parece que está bueno traerlo a la conversación y hacerlo un poquito consciente, porque entonces podemos comprender capaz cuál es el trasfondo de nuestra excitación a querer ocupar espacio,
Claro.
depredar muy limitadamente, digamos, hay un pulso de miedo en el trasfondo. ¿No? Toda nuestra tendencia, la tendencia humana a dominar, a ocupar espacio, a crecer, es una exaltación de un pulso natural a sobrevivir, exagerado, alimentado, por la complejidad de que somos no solamente el cuerpo que somos, sino que además nos podemos perpetuar, tenemos la ilusión de perpetuarnos en el tiempo, de vencer a ese fuerte y entonces a dejar una herencia, a dejar un legado, a que entonces la familia sea no un ámbito afectivo para crecer, sino una pertenencia. Con tradiciones que se tienen que defender, y de ahí también las naciones que luchan por mantener sus tradiciones o sus formas. Y fíjate que ese nivel, que es canceriano, leonino, es una identidad en esa pertenencia, indefectiblemente genera mucho conflicto, indefectiblemente genera tensiones, porque entonces ahí o sobrevivo yo o sobrevivís vos. Y
Total.
eso es muy baja inteligencia en un punto, digamos. Es una inteligencia que tiene un borde, que tiene un techo y que se topa con una permanente generación de conflicto, de tensión, de guerra, de lucha, de competencia. Sí, es la misma competencia animal a la supervivencia, pero exagerada, agrandada, porque por el tipo de sensibilidad de nuestro sistema nervioso, nos percibimos como imágenes a continuarse y empezamos a defender también símbolos. Defendemos una identidad que es una construcción.
Total,
Ya no
sí.
dependemos de la supervivencia del cuerpo, sino de la identidad. ¿Eh? Y la identidad es una construcción, porque es una imagen.
Sí.
Toda esta vuelta para decir que, para decir, para ir a esta reflexión, ¿no? Que vos traías de, bueno, estamos en un momento de transición, estamos yendo de una percepción más autocentrada a una percepción sistémica, esto está sucediendo, no está sucediendo, será posible que suceda. Entonces, investiguémoslo. Si seguimos en la lógica zodiacal, la estructura Cáncer Leo, que condiciona entonces, el patrón Cáncer Leo, que condiciona la sensorialidad del sistema nervioso del ser humano, eventualmente, como hipótesis podemos decir, tendría la capacidad latente de desarrollarse, de evolucionar hacia una percepción ya no tan autocentrada, ya no tan alimentando energéticamente la construcción del yo o del ego, sino comenzar a dedicar energía y a que se desarrolle y se despliegue el sistema nervioso a una captación sistémica, es decir, a que nos podamos empezar a dar cuenta que formamos parte de un sistema infinitamente más amplio, infinitamente mayor de lo que percibimos a simple vista. Lo cual, de vuelta, uno lo dice así y es obvio, pero sensorialmente no es
No.
para nada obvio. Sensorialmente no estamos atentos a que somos el resultado de la interacción de múltiples factores que hacen a la Tierra. No estamos conectados con el hecho de que la base de la realidad es vincular, que la base de la realidad es sistémica, porque la base de la realidad es interdependencia, es relación.
Total.
El ser humano, si lo meditamos un momento, depende absolutamente del aire que respira, de los alimentos y del agua, que son los minerales que necesita para operar. Esta captación es una captación virginiana, en el sentido de, es un sistema de diferentes elementos combinados de acuerdo a una lógica muy coherente, lo que hace posible la vida. Pero ahí estamos yendo con el zodiaco al revés, si querés. O sea, estamos
A
yendo
ver.
de Virgo a Leo. Y primero
Claro.
percibo el sistema. O sea, antes estaba el sistema solar, la Tierra, y después aparecimos los seres humanos.
Okay.
El sistema es anterior al humano. Y el humano, este yo, el humano que despliega esta identidad, este yo, esta autoimagen, es un sistema, es un cuerpo. Antes que ser una conciencia, es un cuerpo y ese cuerpo es el resultado de múltiples combinaciones. Ni hablar que es el resultado de una relación entre dos diferencias, cada uno de nosotros, ¿no? Un óvulo y un espermatozoide tuvieron que juntarse y fusionarse para generar a un cuerpo humano. Somos una relación. Pero todo esto que lo vamos conversando y va teniendo sentido y va teniendo lógica, no lo percibimos automáticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, inevitablemente la percepción es una percepción leonina en términos de sensación, porque el sistema nervioso tiene ese borde de percibir, bueno, este soy yo. Si nosotros ahora miramos a nuestro alrededor, las sensaciones alrededor, uno percibe en
Claro.
300 grados alrededor, se siente centro de, porque efectivamente el cuerpo es un centro perceptivo. Por supuesto, si ponemos un dron, no somos el centro de nada. Sin embargo, a vos que te gusta la mitología, el mito del héroe es el mito más basal de la percepción humana. Nos percibimos y nos inundamos con historias y relatos de héroes, de protagonistas, y siempre nuestra manera de contar un relato para que esté ordenado es con un protagonista que tiene determinadas vicisitudes, y cada uno de nosotros entonces, a través de la memoria, cáncer, tiene un relato de sí mismo. Y entonces somos un relato, la identidad es un relato. Y ese relato se relata desde donde lo percibo, y entonces inevitablemente hay un condicionamiento a sentirse protagonista, a sentirse centro y a que quede velado el hecho real que estamos conversando de que soy un elemento más dentro de una complejidad de elementos y que soy un fragmento imperceptible en el tiempo, de que si con suerte vivo 100 años, es la nada.
Nada.
¡Nada! Entonces es muy importante reflexionar en quién nos creemos que somos, pero de vuelta, no como una crítica, entonces los humanos somos muy soberbios y nos creemos la especie superior y nos creemos el centro del universo. Y me parece que es muy importante comprender que es inevitable de una fase que así sea, porque es un prodigio de la naturaleza, de la vida, crear organismos que son capaces de tener conciencia de sí mismos. ¿Es un flash?
Total.
Por supuesto, la consecuencia es, bueno, tenés tanta conciencia de vos mismo, tanta, tanta, tanta conciencia de vos mismo, que no se ha podido, por el momento, desarrollar y desplegar una conciencia de sistema, una
Claro.
cualidad. Y ahí me parece que hay algo de lo que decíamos antes que es importante, que es que está empezando a aparecer, al menos intelectualmente, discursivamente, desde ciertas captaciones, desde ciertas sensibilidades, desde lo que va pasando a nivel planetario, lo que le va pasando a la Tierra en su proceso de transformación, donde no nos queda otra que darnos cuenta que somos partes del sistema, que dependemos absolutamente, nuestra salud y nuestro bienestar depende absolutamente de la salud y del bienestar de todo el sistema del cual formamos parte. Pero yo creo que es muy incipiente. Vos me preguntabas, ¿hay un despertar? Bueno, creo que muy incipientemente estamos comenzando a registrar lo sistémico. De hecho, la palabra, el concepto, la noción de sistema es muy nueva en términos históricos humanos, ¿no? El ecosistema, el comenzar a comprender que cada ámbito de la vida es una estructura de elementos interdependientes y que cambiando solo uno cambia el orden de todo el sistema, es muy nuevo. Todavía no hace cuerpo. Y va haciendo cuerpo en algunos cuerpos, de a poquito. Y yo ahí siento que lo profundamente virginiano del proceso es darnos cuenta de que no depende de nosotros.
Total, de la voluntad,
La
¿no?
voluntad.
De
No depende de la voluntad, sino porque eso también es una idea muy autocentrada, tenemos que hacer algo,
total.
sino que me parece que es más bien algo de la inteligencia sistémica del planeta Tierra va haciendo algo a través nuestro. Así como a través nuestro la Tierra se hace consciente de sí misma, hasta cierto punto,
Total.
tal vez sigan pasando otras cosas. Ahora, ¿esto quiere decir que no hay nada para hacer? Bueno, eventualmente, si nos vamos dando cuenta de estas cosas, ir siendo cada vez más coherentes en nuestros actos, con esto que nos damos cuenta, o sea, ir siendo cada vez más coherentes con la captación de que somos vínculos, de que somos relaciones y de que formamos parte del sistema. Pero entonces, ¿esto qué implica? Implica prestarle mucha atención a todo aquello que en nosotros bloquea o obstaculiza esta percepción.
Que también
O
es
sea,
algo
yo.
re virginiano, ¿no? Siento como esta cosa de la purificación en el sentido de ir limpiando lo que impide el paso, ¿no? De las cosas.
Exactamente. Porque no se trata de ir a hacer algo. Se trata de armar lo que nos damos cuenta, como decíamos recién, impide el paso de las cosas. ¿De qué cosas? De una sensibilidad, porque insisto con esto del sistema nervioso. Podemos hablar de las ideas, del sistema. Se termina generando una creencia, una ideología, una moral de que hay que cuidar el medio ambiente o que tenemos que ser buenos con el prójimo. Terminan siendo instrucciones que han sido útiles hasta ahora, en cierta medida, hasta cierto punto, como estrategia para matizar, modular estos pulsos hacia la supervivencia que terminan siendo pulsos de dominación que generan conflicto. ¿Lo ves eso?
Sí.
Pero llega un momento que necesariamente el proceso requiere un salto madurativo, que sea un darse cuenta, que en ese sentido es una inteligencia, me empiezo a dar cuenta que es más inteligente inhibir ciertos pulsos que van a llevar a la confrontación, al conflicto. Porque no se trata de la supervivencia de lo que soy, sino que se trata de que funcione mejor el sistema. Pero es un corrimiento de la conciencia, es un corrimiento de la percepción, es un empezar a darle más energía a lo que el sistema está pidiendo, que entonces al grupo, a la tierra, a las relaciones. Vamos a ponerlo así mejor. Para hacerlo chiquitito, es prestarle más atención a lo que el vínculo necesita, a lo que las relaciones necesitan, que a lo que yo necesito.
Está buenísimo esto que decís, porque me parece como muy chiquito, muy local, muy de cada uno, ¿no?
Eso. Y entonces fíjate, ponele. ¿Cuál es el trabajo? Que decíamos, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer en grande, hay una revolución para hacer en cada uno, chiquitito, local. Es, descubro que tengo unos pulsos competitivos en mi sistema, me descubro queriendo imponer y dominar y me descubro queriendo ganarle a otro. ¿Por qué me descubro así? Estoy atenta a observar cómo funciona la maquinita que soy. Y si descubro esto y soy coherente con lo que me di cuenta, que es que si le doy rienda suelta a ese pulso, voy hacia el conflicto, voy a generar más tensión, voy a generar más guerra. O sea, descubro en mí un pulso que es un pulso humano y que ya me fui dando cuenta lo que genera en lo humano. Que peleemos, que estemos en guerra, que estemos en conflicto, que estemos en tensión, que la depredación de otras especies y otros reinos de la naturaleza sea excesiva. Y fíjate, empiezo a comprender algo que no me permite culpabilizar y decir, ay, hay gente mala que quiere dominar el mundo, hay gente mala que genera basura solamente porque quiere, por su ambición. No me importa esto que decías, en grande la gente. Me doy cuenta que, ah, pero está en mí ese pulso también.
Y no
Porque necesito.
polarizarse tanto para el otro lado, ¿no? Y quedar en el lado de la bondad y siempre está fuera lo malo, lo dominante, lo que guerrea, ¿no? Como
Porque
encontrarse en ese lugar.
me parece súper importante, porque es lo que hacemos generalmente desde las mejores intenciones, tratamos de cultivar quien empieza a descubrir que hay conflicto, guerra, destrucción en el mundo, trata de cultivar una bondad, una suavidad en sí mismo, pero culpando en que hay otros que son los malos. Y ahí se genera una polarización y sin darnos cuenta estamos haciendo de vuelta una guerra y un conflicto. Y hay un yo y yo. Pero en cambio, si somos serios, nos podemos dar cuenta de el pulso a querer ganarle al otro, lo tengo en tonterías tales como que se pone el semáforo verde y quiero salir primero. Que me estoy haciendo la fila para sacar una entrada y quiero llegar antes. Y es muy automático porque está en el cuerpo, porque es
Total.
parte de los condicionamientos animales que están en el sistema nervioso porque somos parte de la tierra. Entonces, vamos a esto de limpiar. O sea, si yo descubro eso en mí, ya no me preocupo de tanto de lo que están haciendo otros desde ese pulso, desde ese intento de dominio, sino que me entero de mi tendencia dominante o mi tendencia competitiva y me puedo ocupar de investigarla, de inhibirla de alguna manera, pero no de inhibirla por represión y porque está mal,
No,
sino de,
solo
como
por
decía,
verla ya
es un montón.
hay
Y como
algo
vos
que se
decías,
devela, claro.
exacto. Y como decías, virginianamente, de limpiarla, de purificar. Ah, y entonces, ¿cómo me saco de encima?
De ordenarla, ¿no? A mí me viene mucho la idea que de nuevo Virgo, como que al final es un tema de dónde, a dónde va eso, porque no está mal ser competitivo, porque en algún momento eso sirve. En alguna circunstancia particular puede ser algo vital e importante, el tema es que no esté ahí todo el tiempo, ¿no? Picoteando. Entonces, como agarrar y ponerla, bueno, en el estantecito en el que va, digo, para usarla cuando.
Pero te diría algo más. Marte es vitalidad, pero no es necesariamente competencia. Digo, lo que sí voy a ubicar en el estantecito que corresponde es mi pulso vital a manifestarme y a ir hacia donde siento que voy y que corresponde. pero las ganas de ganarle a otro, las ganas de pasarle por encima, las ganas de que alguien me... Estoy diciendo todas cosas que nos pasan. Las ganas de que alguien me reconozca a mí o me felicite a mí más que a otro. Todos esos pulsitos que están en el sistema nervioso, e insisto con el sistema nervioso, porque si lo observás, son condicionamientos del cerebro, que no tenemos que pensar que es una entidad abstracta, sino que es concretamente información que está en las
Corporal.
células corporales. ¿Y entonces qué hago? Ah, bueno, entonces empiezo a observar ese pulso hacia la competencia, hacia que quiero reconocimiento, y lo empiezo a investigar. Y la única manera de observarlo y investigarlo para que se limpie es con otros. Porque la única manera que me doy cuenta que soy competitiva, porque le quise ganar a otro, porque para que...
Obvio.
Es decir, que ese vínculo. Y entonces, ah, capaz que ahí se hace muy chiquitito, que me empieza a importar más el vínculo, el sistema. Empiezo a descubrir que, che, el sistema del cual formo parte, si yo estoy demasiado queriendo dominar y haciendo lo que yo quiero, en detrimento de los otros y ganando, no es lo más inteligente para el sistema. Y me conviene sacarme esto de encima. Ahora, para no polarizar y tomar lo que vos decías, lo cual no quiere decir que si estoy convencido de algo y si creo que hay una dirección en la cual está bueno que vayamos como sistema o como vínculo, no puedo insistir en eso. Pero una cosa es insistir, entusiasmar y ponerme a articular con lo que están percibiendo los otros, que forman parte del sistema del cual yo formo parte, y cómo eso se modula entre varios es distinto a, bueno, se terminó, vamos para donde yo digo.
Total.
Y es de una complejidad muy grande. Por eso volvemos a Virgo, es muy complejo, porque si es muy complejo modularnos, los pulsos narcisistas, autorreferenciales entre dos o tres, imagínate entre 7.000 millones.
Sí, total, total. Sí.
Bien. Por eso, virginianamente de vuelta, me parece que lo que vos traías de lo hacemos en chiquitos, cada quien se ocupa de hacerlo, de hacer esta investigación, de llevar esta revolución hacia su ámbito de acción, y nos ocupamos seriamente de comprometernos a lo que cierta captación por destello se dio cuenta de es más inteligente la salud del sistema que la satisfacción de mis propios pulsos corporales, psíquicos, condicionados por milenios de
Claro.
humanidad.
Y lo
Ah,
estás diciendo y
¿qué es eso? ¿Qué te pasa?
siento la ola como la inercia, ¿no? De millones de años. O sea, claro, sí.
Oh, ¿para qué? Dejó. Y así. Porque está buenísimo lo que traes como inercia, porque es un movimiento vital que va en contra de lo que ya está instalado y opera mecánicamente.
Claro.
Y que nos trajo hasta acá. Muy bien, no pasa nada, no está mal. Pero ya me doy cuenta que está viejo. Es ya no va a servir, ya va quedando obsoleto ese modo de operar, pero es mecánico. Esto que decís de la inercia indica que también es darnos cuenta que funcionamos de manera muy mecánica, que funcionamos de acuerdo a condicionamientos que son sensaciones en el cuerpo que no cuestionamos. Es automático competir, es automático quererte ganar, es automático querer comer más por las dudas, es automático ocupar más espacio para marcar mi territorio y que nadie me invada. Porque es automático, porque es mecánico, porque es una memoria que se reproduce a sí misma y viene viajando en la materia de la Tierra. Pero de pronto la misma materia de la Tierra, por destellos, va percibiendo, captando, se va dando cuenta de que otra, y va haciendo contacto con otra inteligencia, que no es la inteligencia de la supervivencia, que es un tipo de inteligencia, y no es otra inteligencia que es la inteligencia sistémica, inteligencia planetaria, que es la inteligencia vincular. O sea, es una captación de, ah, en realidad me doy cuenta que formo parte de un sistema. Y pues entonces, si el sistema no opera saludablemente, nada tiene sentido. ¿Cómo hago para que el sistema opere saludablemente? Me ocupo de las relaciones que hacen al sistema.
Total.
Dedico mucha energía a la salud de las relaciones, no porque quiero tener una pareja exitosa o lindos amigos que me quieran. Porque eso sigue siendo el plano donde las relaciones son objetos para mí.
Total.
Sino porque registro que si no le pongo energía a que las relaciones circulen y fluyan y que entonces los sistemas se ordenen y sean saludables, no hay nada nuevo que pueda pasar, no hay nada creativo que pueda pasar. Y se perpetúa una mecanicidad que es destructiva.
Y bueno, el tema de los vínculos se planteó como un súper tema, ¿no? En las últimas generaciones, yo creo que es el gran tema, viene siendo, ¿no? Nos damos cuenta que hemos ido muy lejos a nivel técnica y tecnología, pero hemos quedado muy atrás en temas de lo vincular, ¿no? Ahí hay un desfasaje grande, que creo que está. Digo, estas generaciones vienen trabajando mucho en eso, en el vínculo con uno mismo, con una misma, y bueno, obviamente por defecto con los otros, ¿no? Estas maneras nuevas de relacionarnos, intentando por lo menos.
Cuando decís el vínculo con uno misma, ¿a qué te referís? ¿Qué sería?
No, y bueno, esto digamos como empezar a reconocer este lugar tan pregnante al que le ponemos tanta energía de esta imagen que yo tengo y cuando la realidad me devuelve otra cosa, en vez de poder adaptarme y tomar esa información viva del aquí y ahora, estoy todo el tiempo como defendiendo esa imagen que tengo, ¿no? Esto que decir, y entonces esta polarización de, bueno, la vida en contra mío, las cosas que me pasan, ¿no? Y poder, digo, y yo creo que en este sentido la astrología, con esto que decías al principio, que es un lenguaje que conecta el afuera con el adentro, para mí es fundamental porque nos permite nombrar de otra manera las cosas y entonces verlas, ¿no? Porque, digo, esto como decías al principio, de ser seres simbólicos, creo que también la dificultad está en los relatos que nos contamos,
Absolutamente.
¿no? Y si no cambiamos el relato, no cambia nada.
Mientras el mito basal sea el mito del héroe, mientras la identidad esté apoyada en un relato lineal donde somos el centro y seguimos viendo películas y leyendo novelas donde el centro
Total,
del
y
protagonista.
luchando contra todo, ¿no? Como
Y esto es antiguo como la humanidad. Y no veo tanto que eso esté desapareciendo. Por eso
no.
el proceso es muy lento todavía. Todavía, ni siquiera me atrevo a decir todavía, porque yo qué sé, pero sin duda van apareciendo destellos de otra inteligencia. Pero probablemente somos cuerpos que están al servicio de una transición que seguirá haciendo con millones de cuerpos.
Ahora con esta charla que estamos teniendo, me viene algo de, bueno, pero finalmente también está este desarrollo técnico y tecnológico, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, digo, que no es nueva, pero me parece que se está masificando, digo, está llegando al vox populi. Bueno, podemos tomarla como parte de esta vida que se evoluciona a sí misma y es a través nuestro, como si fuera, bueno, hay algo de esta inteligencia que precisa ya no por ahí estos cuerpos mamíferos, sino otros, ¿no? Porque pienso, digo, internet, esta cosa de la nube, como una especie de, pienso esto, bueno, de por ahí en las culturas ancestrales, este estado de nirvana al que todos accedemos, ¿no? Esa Akasha, y que ahora es la nube de internet, digo. Como, obviamente en otra octava, ¿no? Pero como leer también que la tecnología tiene su camino a través nuestro, y que por ahí también en algún punto nos devuelva, digo, no, no, nos haga encontrar más el lugar humano, ¿no? En este sentido, vincular. Corporal, no sé.
Fíjate que me parece importante retomar lo que decís, porque también es obvio, ahora cuando te lo diga vas a ver, y no nos damos cabal cuenta de cómo somos una especie en la cual todo su desarrollo y toda su evolución viene de la mano de la tecnología máquina. Es lo que decía al principio, o sea, el ser humano con sistema nervioso capaz de acceder a lo simbólico y a generar imágenes y a manipular los materiales de la realidad para generar utensilios que generan máquinas desde la rueda hasta desde el principio de los tiempos, somos la
Total.
especie que se vale de objetos para desarrollarse, para sobrevivir primero y desarrollarse y ocupar la mayor superficie del planeta Tierra gracias a las máquinas, a la tecnología, a esa inteligencia tecnológica que fuimos desarrollando. Con lo cual es inseparable de lo humano la mente tecnológica. Ahora, como decías antes, se desarrolló tanto ese tipo de mente, se desarrolló tanto la inteligencia que da forma, genera formas nuevas, que quedó un poquito tal vez rezagada la posibilidad de que se despliegue la inteligencia sistémica en términos de una sensibilidad que registra la totalidad del contexto. Pero, yendo con lo que decías entonces, llegamos a un registro sistémico también gracias a las máquinas. ¿Por qué? Porque una cultura ancestral, muchas veces en esas conversaciones, aparece la tendencia a decir, bueno, pero las culturas ancestrales tenían mucho contacto con las otras especies, con la naturaleza y entonces con el ecosistema. Sí, es cierto, pero de todas maneras las culturas ancestrales estaban organizadas en tribus que entre sí no desarrollaban una gran inteligencia al intercambio, lo cual recién apareció con el comercio, pero la tendencia a dominar y a generar imperios también es parte de lo humano, o sea, digo, es parte de lo humano desde un principio, o sea, aún en esas épocas, ¿no? Con lo cual hay una convivencia de ciertos registros y los pulsos hacia la supervivencia que llevan al dominio y demás. Ahora, en la evolución, digamos, hay cierto nivel de la tecnología, como decís, Internet, la comunicación masiva mundial, y que yo ahora puedo mandar un WhatsApp a Tailandia y alguien me responde y tengo una conversación, que va en la dirección de colaborar en la ruptura de esos nidos, de esas tribalidades. La tecnología colabora en que en algún nivel la experiencia se vuelva humana, se vuelva terrestre y no tribal o nacional. A ver, lo profundizo un poco más. Sino cada cultura fue desplegándose, desarrollándose en un nosotros. No, no era yo, pero por lo menos eran nosotros. Pero nosotros, entonces nosotros los británicos en contra de los indios y los africanos en contra de los italianos, en contra de los franceses. ¿Y qué va pasando? Siguen estando esas tensiones, siguen estando esos condicionamientos, sigue existiendo el rechazo por la diferencia, sigue existiendo el intento de que sobreviva la propia comunidad por sobre otra, o de que la propia comunidad domine a otra, sigue estando, pero al mismo tiempo la tecnología colabora en que vamos, venimos, inmigramos, viajamos, hacemos turismo, nos conectamos en diferentes partes del mundo, y entonces empieza a desdibujar un poco un arraigo y una pertenencia tan fuerte a una tribu, a una nacionalidad, lo que es la globalización, digamos, que pasa mucho en principio por lo tecnológico, pero que después genera lazos amorosos eventualmente, donde empiezan a formarse familias de personas que vienen de culturas completamente distintas y se empieza a hibridar. Entonces hay algo del proceso de transformación de la Tierra que va hacia la hibridación, hacia la disolución de todas las diferencias, para que emerja una conciencia humana, que ya no somos negros, blancos, rusos o ucranianos, que podamos sentir que somos humanos, que somos una misma especie, que somos una especie dentro de otras especies, que dependemos de
Claro.
las otras especies y de la Tierra. Pero entonces fíjate todo lo que falta para que nos sintamos
Sí.
humanos, para que nos sintamos terrestres.
Obvio. No, y para mí también, porque después está este plano del cuerpo, ¿no? Y de estar en la situación y, bueno, toda la violencia y conflicto que eso lleva. y que no es fácil, ¿no? Después, digo, porque bueno, hay esas situaciones como de arrasar, esto que por momentos es como esto de la globalización, bueno, tiene su lado
Sí.
violento y devorador, ¿no? Medio, no sé, Marte-Plutón, siento, como digo, hay algo que, bueno, claro, somos forma, ¿no? Entonces transformar, bueno, tiene que ver con procesos de dolor y esta doble lectura siempre, ¿no? Como algo más global, pero bueno, esta doble experiencia de, no sé, para traerlo también a la experiencia más cotidiana, ¿no? Como decir, bueno, esto del destino o de hacia dónde me llevan, ¿no? Las circunstancias de mi vida que no siempre están alineadas con lo que yo quiero. Y esto está bueno decirlo y obvio, esto que parte de las obviedades que estamos diciendo, obvio que la vida no es como una quiere, pero después cuando te pasa, es, digo, hay cosas que nos pasan, que nos rompen, ¿no? Que bueno, que nos atraviesan y que son muy, muy dolorosas, ¿no? Entonces, digo, está siempre como este doble registro bueno, de momentos de cambios que son complejos, ¿no? Y que bueno, muere mucha gente, desaparecen, ¿no? Como culturas o informaciones, como también eso creo, ¿no? Que es lo difícil de la experiencia humana. Esta doble cosa, ¿no? De tener esta mente que capta, ¿no? Esta antena que capta cosas que son muy avanzadas para este cuerpo mamífero que se asusta de nada, ¿no? Como, y que se apega, ¿no? A otras formas.
Entonces ahí estás trayendo algo que creo que es importante meditar, que es que somos somos seres en los cuales se unen dimensiones. Y eso es muy complejo, porque se une la dimensión de la materia terrestre que arrastra toda una información que va siendo antigua, que va quedando vieja y que se reproduce mecánicamente, pero que es la base de la materialidad que somos, y otra dimensión sutil de información que me parece que están hechas para estar articuladas. No están hechas, es muy difícil decirlo precisamente, ¿no? Pero pareciera, por lo que vamos dándonos cuenta, de que la realidad está organizada en dimensiones que se encuentran. Y nosotros somos sistemas somos un sistema nervioso que tiene la extraña capacidad de vislumbrar que se es la sede del encuentro de dimensiones.
Ay.
Somos la sede del encuentro de dimensiones. Y esas dimensiones son muy diferentes. Y van haciendo un esfuerzo, entre comillas, por articularse, por encontrarse. Y dicho simbólicamente desde la astrología, el cielo y la tierra son dos dimensiones de una totalidad que están en permanente vínculo. Y tal vez los humanos seamos un resultado más del vínculo entre esas dos dimensiones, pero que entonces somos la permanente sensación de contradicción y tensión, pero a la vez encuentro y belleza de esas dos dimensiones operando.
Dale. Y sabes que con otra de las entrevistas que hacía con Ada Marcos aparecía este lugar del testigo, ¿no? Como lo humano como testigo, digo, como si la vida se mirara a sí misma a través de nuestra capacidad de reflexión, ¿no? Y de nuevo, eso, ese lugar me parece difícil de sostener, ¿no?
Sí, porque, o sea, ahí la palabra testigo, yo necesito que la regulemos, porque el problema de decir testigo es que parece que algo puede salirse
Claro.
a verse. Y lo complejo es, la palabra que usaste, reflexión. Lo complejo es, y es lleno de vuelta, es una vuelta sobre una vuelta sobre una vuelta, es lo que se ve a sí mismo siendo otra cosa que no es sí mismo también.
Exacto.
Y entonces, ¿cómo es? Bueno, ahí llegamos a un punto de la conversación donde respiremos para no excitarnos
Sí.
y sintamos la complejidad. Me parece que el punto es que tenemos que por ahí conversar mucho acerca de que es muy complejo lo que somos. Y cuando vos decías antes la relación con nosotros mismos, yo lo llevaría a, entonces el solo hecho de reflexivamente observarnos para comprender lo que somos, y que implica observarnos interactuando con otro, interactuar, observar este cuerpo, cómo interactúa con otros cuerpos, y observar eso, reflexionar sobre eso, ver la información que se despliega ahí, eso es una tarea que requiere mucha atención y que ir permitiendo que se limpien todas las todo lo que en la dimensión material va obstaculizando que se despliegue una sensibilidad sistémica, o sea que esa inteligencia vaya ganando terreno, digamos, es una tarea de enorme complejidad, que no va a suceder mañana.
No. Ni voluntariamente, ¿no? Que
Ni
lo
voluntad.
decíamos y me parece también importante de repetirnos, ¿no? Porque es, creo que tiene más que ver con el no hacer, de hecho, ¿no? Dejar un poco de esta de hacer, hacer, hacer y como sí.
Y seguimos pensando el pasaje del ego a Virgo. Se trata justamente de una cualidad que hace sin hacer, en el
Exacto.
sentido de cualidad receptiva, una cualidad arquetípicamente llamada femenina, para llevarlo a la capacidad, que no tiene nada que ver con ser mujer ni nada de eso, ¿no?
No,
Sino
no.
en cuanto a la capacidad receptiva de dejar que suceda algo, implica una docilidad, si querés, la docilidad de la entrega a un proceso que no depende de nosotros y que se hace a través nuestro, pero que sí, eventualmente entonces, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Bueno, disponernos
Exacto.
dócilmente
La
a
disponibilidad, ¿no?
la disponibilidad. A que si me di cuenta de ciertas cosas y percibí ciertas cosas y se empezó a despertar cierta inteligencia, bueno, sí, disponerme a trabajar para ser coherente con aquello que percibí y en ese sentido dedicarme a limpiar. Como
Total.
decías, dedicarme a limpiar aquello,
Tan Virgo que es.
es muy Virgo, dedicarme a limpiar aquello que en una dimensión no está permitiendo el vínculo, lo que
Total,
no
igual
permite.
nada, Hago el chiste, pero me parece que es un Virgo en un nivel hermoso, ¿no? Y el tema de la disponibilidad para mí es, de nuevo, es como un no hacer tan rotundo y tan potente, ¿eh? Porque nosotros tenemos, bueno, no sé, ¿no? Por la manera de percibir esta cosa, que el no hacer es algo pasivo
Claro.
y nada que ver, ¿no? Digo, ahí hay un tono muy preciso, muy justo, ¿no? Que no se tiene que pasar porque tampoco es esto de siempre, bueno, la relajación activa, ¿no? Digamos, no hacerte un charco, sino que estar en un estado de presencia muy, muy específico, muy fino, ¿no? Sí. O sea, a
Sí,
mí
como
me
es un
viene
tono, ¿no?
también con lo virginiano la figura de Quirón, ¿no? Y el centauro herido, que intercambia su inmortalidad por la de Prometeo, ¿no? Prometeo está encadenado en el Hades y Zeus decide perdonarlo y quien va a ocupar el lugar de Prometeo es Quirón. Digo, ¿no? Es entrar a la muerte. Activamente, con, como decir, digo, predisponerse a lo que es inevitable, ¿no? Y poder hacerlo con ganas, con entrega. Entonces, esto de que hablamos de esta disposición, disponibilidad virginiana, me parece que es como un acto enorme, ¿no? Que de entrega a, bueno, a esto, a un proceso que es más grande. Humildad, ¿no? Que también es otra palabra muy, muy virginiana, como
Te voy a traer otra figura que para mí es muy clave en la comprensión de esa energía, que es la Virgen María, ¿sí? Como figura mítica asociada a lo más profundo de Virgo, porque es un cuerpo que se dispone a que suceda en su interior, con una enorme receptividad, un misterio que no sabe lo que es, algo que no sabe lo que está pasando y sin embargo se entrega humildemente a un proceso que en latencia, pareciendo que no pasa nada, termina generando un fruto que se ve en Piscis, o Piscis.
Total.
Entonces, me parece que como imagen, teniendo en cuenta también esto de la cualidad de lo femenino, de lo receptivo, implica una docilidad a un proceso que no sabemos qué es, pero que requiere una potencia y una fortaleza, como decía, que hace un tono muy preciso,
Total.
una tonificación, o sea, no, no. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? ¿De qué están hablando de tanta, tanta mitología? Bueno, por eso te decía, tomarse el trabajo de atención, o sea, atención es que no haya tensión, pero no
Totalmente.
haya tensión, ¿no? Entonces, la atención precisa para estar atento a cuando desafiné dentro de lo que es el sistema. O sea, nosotros en Casa 11 utilizamos mucho las metáforas musicales, me parece que son muy pertinentes, y te diría casi que no son metáforas, en mi experiencia es algo muy concreto, corporal, de que el proceso se trata de afinarnos, ¿no? Y afinar una cuerda, por ejemplo, implica que tenga un tipo de tensión. Si uno canta, el cuerpo tiene que estar muy relajado para que pueda resonar, para que pueda emitir ese sonido, pero tiene que ejercer determinadas tensiones, determinados tonos en zona. Tengo que tensar
Total.
la panza y el diafragma, que no lo tengo que tensar, sino que tengo que tonificar, le tengo que dar tono a eso y relajar la garganta, y después tengo que darle tono a una parte y relajar otra, y todo un juego de tonos que requiere el instrumento para sonar, bien, ¿qué quiere decir sonar bien? Afinarse con la música que está sonando, digamos, formar parte de un coro. El registro sistémico es pasar de cantar solista, donde si pifio un poco hasta puede quedar
Claro.
creativo, a tener que ser muy preciso y muy atento al tono para que podamos armonizar. Y me tengo que escuchar tanto a mí como al otro para que se produzca esa armonía, para que se produzca esa articulación de sonidos que conmueven. Yo te diría que me imagino que la realidad que no podemos llegar a percibir está hecha así, de frecuencias vibratorias que van articulándose y generando armonía, generando
Música.
música, encuentros de sonidos que son belleza, ¿no? Y entonces pensarlos como instrumentos que hacen. Bueno, son instrumentos. En ese sentido, hay algo receptivo. Está esa pasividad de, bueno, soy un instrumento a través del cual va a pasar el sonido. ¿Y qué tengo que
Total.
hacer? Bueno, tener el instrumento afinado. ¿Cómo se afina el instrumento? Bueno, se lo entrena en que esté a tono, que no se te desafinen las cuerdas, que vino, hay humedad y después hizo frío, hizo calor, y las cuerdas quedaron todas. Bueno, apretamos las clavijas, nos apretamos las clavijas entre los instrumentos de la orquesta mutuamente para poder estar afinados. Eso, para traer una imagen más poética, si se quiere. Pero bueno, como decías antes, para ir sintiendo en el cuerpo la conversación, necesitamos también imágenes, ¿no? Y me parece que eso, Virgo es el instrumento a través del cual suena la música, que es Piscis, o es la lógica precisa que hace que aparezca esa belleza.
Total.
Y de enorme complejidad, esa palabra
Sí.
necesitamos tenerla
Pero
muy
bueno, creo
presente.
que me gusta que cerremos con esta imagen porque por un lado es súper complejo, pero por otro lado nos deja esta cosa, bueno, del afinarse, ¿no? Y de ir, bueno, a lo pequeño, a lo chiquito y confiar, bueno, desde ahí se puede generar un trabajo, bueno, que es enorme, ¿no? Y que no depende. Entonces, bueno, esta disposición es el predisponernos, el disponernos, el ir encontrando el tono necesario. Me parece que igual es un montón, ¿no? Y súper interesante. Bueno, me quedo ahí pensando y
Dale,
sintiendo un montón de cosas.
para cerrar bien, tendríamos que simplemente decir, bien, tendríamos que simplemente decir, y la astrología entonces nos parece que es un lenguaje que si nos entrenamos a comprenderlo, colabora en interesarnos mucho por las relaciones más que por los objetos, justamente porque entrena el sistema nervioso en esa captación. Digo, porque puede haber muchísimos caminos por los cuales los cuerpos iremos haciendo e irán haciendo parte del proceso de transformación de la Tierra, pero en lo que nos compete a nosotras, esta astrología de por medio. Y eventualmente la astrología empieza a ser cada vez más masiva y tal vez tenga una razón de ser, que mientras no la utilicemos para fines narcisistas o más allá del uso que se le dé en una fase de los procesos a
Claro.
satisfacer los deseos personales. Y algo muy seriamente investiga astrología, en algún momento son muy altas las posibilidades de que se empiece a generar una transformación del sistema nervioso y de la percepción, a captar esto que vos traías de la posibilidad de ver
Total.
proyecciones, de la capacidad de comprender, primero como algo intelectual y luego como algo mucho más vivencial, la correspondencia entre lo interno y lo externo, y por lo tanto la convicción de que poner mucha energía en los vínculos es lo que hace a la salud de lo que somos.
Total. La convicción y la experiencia, ¿no? Digo, te permite el lenguaje astrológico. Bueno, siguiendo con esta metáfora que dabas del violín y la afinación, es como un lenguaje de afinación, en donde te permite para percibir de más de un lugar a la vez, ¿no? Y entonces armar armonías y desarmonías a veces. Pero es como percibir distancias, ¿no? Entre las cosas. Bueno, yo estudié
Sí,
en
porque
Casa 11, así que tampoco me voy a hacer que estoy. Digo, de
no.
ahí vengo, ¿no? Digo, me formé, o sea, con estas imágenes. Lo digo para compartirlo, ¿no? Pero, digo, que creo que, bueno, es lo tan transformador que tiene como el lenguaje, ¿no?
Sí, porque es una percepción descentrada, porque es un lenguaje que no tiene un sujeto central. Esto que vos estás trayendo. Ah, entonces percibo distancias, percibo. ¿Qué es el código natal? Es un código de frecuencias vibratorias que se están articulando. ¿Dónde está el centro? Bueno, hay un centro perceptivo por el cual atraviesan esas cualidades y lo va percibiendo, pero como decía, entrena al cerebro a percibir desde diferentes puntos de vista casi simultáneamente, de manera descentrada, de manera entonces sistémica. El código natal es la representación de un sistema. Internamente estamos hechos de diferencias interactuantes y externamente somos diferencias que interactúan.
Sí. Bueno, te
Bueno, seguir
tendría mil
trabajando.
horas, mil, pero bueno.
Hay que
Me parece que hemos hecho así un súper lindo recorrido, súper claro. Muchas gracias. Un
gracias a vos.
placer escucharte.
Igualmente.
Y
Igualmente
bueno.
fue un placer escucharte porque también las observaciones que ibas haciendo, tus reflexiones, incluso hasta la convocatoria, me hizo presión para decir o reflexionar más a fondo ciertas cosas. Así que gracias a vos también. Esa es la
Bueno,
sistémica.
total. Bueno, Martina, te mando un abrazo enorme. Nos estamos cruzando. Y de nuevo, muchas gracias por este tiempo. Un tiempo adentro del tiempo, ¿no? Como nos fuimos así a otro tiempo-espacio. Así que muchas, muchas gracias.
Y nada, pensado. No. Chao.
Chau, chau.